uno, ¿no? Vamos a cambiar de tema y vamos a charlar con Lorena Reigarás, Reigarás. Ella es doctora y jefa de inmunología del Hospital de Niños de La Plata. Vamos a hablar básicamente sobre el tema de plasma convaleciente, ¿no? Esto que hoy en día en el Congreso buscan aprobar una campaña nacional de donación, y por otro lado siguen las pruebas para establecer este tratamiento no solo para los casos graves. Creo que el caso más resonante que hubo de la aplicación de plasma de convaleciente es el de Martín Insaurralde, ¿no? Que nos dijeron que estaba grave, que presentaba un cuadro de gravedad y que antes de pasarlo a terapia intensiva se hacía esta prueba de 48 horas para luego ver si no mejoraba, si era necesario llevarlo definitivamente a la terapia. Lorena, ¿cómo te va? Marcela Feudale te saluda, ¿cómo estás?
Hola Marcela, buenos días, ¿cómo te va? Saludo también bien, a tus oyentes, aprovecho.
Está muy bien. Bueno, Lorena, es importante, ¿no?, empezar a hablar de la cura, ¿no?, o por lo menos del paliativo, como para empezar a, ¿no?, abrir un poco y de esto que veníamos hablando antes, ¿no?, de esta incertidumbre en la que vivimos los humanos del día de mañana, ¿no?, y si a mí me agarra qué, y si me voy a morir, y si voy a poder seguir, y si mis hijos, ¿no? Y esto es como una buena noticia dentro de tanta pálida, ¿no?
Sí, sí, es cierto lo que decís. Sabemos que, por suerte, es una enfermedad que, si bien es muy contagiosa y compromete a mucha gente, tiene una tasa de letalidad, por lo menos en nuestro país, que es bastante baja. Pero también tenés razón en que no hay evidencia por ahora que ningún medicamento sea específico para el coronavirus. Todos saben que no hay un antiviral que sea específico, si no sería mucho más fácil. Y por ahora claramente lo que tenemos es el plasma de convalecientes, que si bien no está comprobado totalmente que sea tremendamente eficaz, sí sabemos que es seguro, que ya es algo muy bueno, tiene muy pocos efectos adversos y es el único tratamiento específico basado en anticuerpos, ¿sí?
¿Cómo lo describirías vos? Porque lo más cercano que uno puede tener así, por lo que se ha informado, es aquel que se usó, creo que para la fiebre amarilla, que también fue un descubrimiento argentino. Digo, ¿cómo funciona eso? ¿Qué es lo que sucede?
Mira, esto es así y es muy sencillo. El plasma de cualquier persona que estuvo enferma tiene anticuerpos, o sea, defensas, que van a neutralizar, van a luchar contra los virus de otro paciente que está enfermo. O sea, esto es, uno le da anticuerpos a un paciente que se curó, que se recuperó, en este caso de COVID, a un paciente que está cursando una enfermedad por el mismo virus, ¿no es cierto? Y sí, se usó, como vos bien decís, en Argentina tenemos una experiencia enorme con virus Junín, que es fiebre hemorrágica argentina. Se usó en otras epidemias en el mundo, una de las primeras y la pandemia más grave que hubo fue la fiebre, la gripe española en 1918, tuvo muy buenos
resultados. También se usó con la gripe española.
Imagínate. Sí, hace 100 años.
No sabía.
Sí, y después se volvió a usar con el virus de la gripe, H1N1, en el 2009, se usó con otros coronavirus, se usó con el virus del ébola, con lo cual hay experiencias tanto históricas, ¿no?, a lo largo de la historia y en otros lugares del mundo contra el SARS-CoV-2. O sea, esto no es que se usa solo acá en Argentina, sino que lo hemos visto al principio de la pandemia en China, con algunos resultados prometedores, empezaban a usarlo en algunos pacientes muy graves. Después se usó en Italia, también se usó donde se usó masivamente, ya llevan más de 20.000 pacientes tratados, es en Estados Unidos, todos saben la cantidad de infectados que tienen.
Sí, claramente.
Enorme, tremendo, y ya publicaron esta semana un trabajo donde muestran la seguridad del uso de este tratamiento en 20.000 personas. con lo cual es un número que promete, ¿no? Es un trabajo bastante serio. Y también muestran los resultados en cuanto a eficacia. Digo, demostraron bajar la mortalidad en algún grupo particular de pacientes. Bueno, esto es prometedor, es esperanzador.
Sí, claramente. La pregunta es, ¿por qué? Bueno, yo intuyo que tiene que ver con un consentimiento, ¿no? Pero está entrando en el Congreso esta aprobación para una campaña nacional de donación, ¿no? ¿Esto necesita el consentimiento del paciente recuperado para poder extraer su plasma? ¿Tiene que ser consensuado?
Sí, sí, porque la donación, vos sabés que es un acto voluntario. Es un acto de amor, te diría. No solo para el plasma de convalecientes de COVID, sino cualquier donación. Permanentemente escuchamos campañas en todos lados que alguien necesita sangre para algún familiar. Esto es algo voluntario y debe ser así, consensuado y sí.
No puede ser compulsivo, claro. No puede ser compulsivo, ni obligatorio, ni nada por el estilo.
No, sino que tiene que ser
una donación.
Voluntaria, como una donación de órganos.
O sea que en cierta manera dependemos de la conciencia de cada uno, ¿no? De ese deseo de poder contribuir. Ahora, hay otra pregunta, ¿no? ¿Por cuánto tiempo un paciente, su plasma, es útil para ser extraído, para aplicárselo? Es decir, yo me recupero hoy de COVID-19, me voy. ¿Cuánto tiempo, cuántas veces yo puedo ser donante de plasma de convaleciente? ¿Y por cuánto tiempo, no?
Se puede donar una vez, hoy, por ejemplo, donas hoy, a la semana podés volver a donar, y así podés donar 24 veces al año, esto es dos veces al mes.
24 veces al año, o sea, dos veces al mes, está bien, perfecto. Sí. Y en el caso del plasma de convaleciente para el tratamiento del COVID-19, ¿tienen idea de cuánto tiempo esos anticuerpos que funcionan en la persona recuperada son efectivos para ser aplicados a otra persona?
No, la verdad es que no se sabe en el mundo. Es una enfermedad sumamente nueva que nos está enseñando todos los días. Pero si uno confía en el sistema inmune como habitualmente funciona, esto debería dejar inmunidad duradera, de por vida. Lo que pasa es que no sabemos, todavía no sabemos. Pero seguramente los primeros 6 meses de la enfermedad, el primer año, sí. Habrá que ver y estudiar, porque todavía tenemos pacientes que son muy nuevitos. Los primeros infectados fueron en diciembre, con lo cual no tenemos historia de esa enfermedad, ¿no?
Claro. Ahora, cuando vos lo extraes el plasma de convaleciente, ¿cuánto tiempo se puede conservar?
Se puede conservar años, 36 meses seguro, a menos 40 grados y mucho tiempo más. Esto se hace en bancos de plasma, con lo cual a temperaturas mucho más bajas dura años. Así que tenemos que hacer un banco, tenemos que hacer un stock para poder proteger a la gente o ayudarla de acá en más, ¿no?
¿Y tenés idea, más allá de la ley que se está tramitando en el Congreso, cuánta gente se ha acercado? Porque hubo una campaña y hubo un llamado a la gente que en realidad había padecido de COVID para que se acercara y donara plasma. ¿Se acercó mucha gente? ¿Tenés idea?
Mira, yo te puedo decir en la provincia de Buenos Aires. El programa que tenemos de la provincia de Buenos Aires se acercó muchísima gente. Necesitamos mucha gente más porque no todos los que se acercan voluntariamente y con deseos de ayudar cumplen los requisitos para donar, entonces después pasan algunos filtros, pero sí han donado 100 personas, de las cuales algunas han donado más de una vez.
¿Y eso para cuánta gente te sirve? ¿Para 100 personas? ¿Que cada uno que extraes es para una sola persona?
No, muy buena pregunta, no. Cada persona que dona plasma puede ayudar, dona para 2, 3 o 4 personas más.
Buenísimo, 2, 3 o 4 personas.
Sí, o sea que cada donante ayuda a 2 o 3 pacientes seguro.
La verdad no es ni siquiera para pensarlo, ¿no? Creo que es hasta un acto de bondad esto. Realmente.
Todos podemos pasar. Tener la enfermedad, nadie está exento y todos vamos a necesitar cada uno de nosotros va a necesitar del amor del otro, de la solidaridad, es algo que tiene que puedes ayudar mucho a otra persona, sí. dependemos de... Yo creo que los argentinos somos muy solidarios, ¿viste? Y en esto tenemos que hacer, dar el ejemplo también, sí.
Se supone que si sale una ley del Congreso, que ustedes van a estar autorizados como médicos a preguntarle a la persona que se recupera frente a ustedes de si quiere donar, ¿no? Es más o menos funcionaría así, o tiene esa persona que decirlo de motus propio, decir, bueno, yo quiero donar.
No, ¿cómo se es? Puede,
¿cómo funciona?
Sí, se le puede preguntar, pero la persona siempre tiene que estar, bueno, de consentir, ¿no es cierto?, con esto.
Sí, claramente, claramente.
Y el médico, nosotros sí, siempre preguntamos a una persona, o a los familiares, o a los enfermos, y si después, una vez que se recuperen, quieren donar. Tienen que estar totalmente curados, lógicamente.
Claro, tiene que estar totalmente curados. Una vez, ¿tiene que pasar algún tiempo? Puede ser inmediatamente.
28 días sin síntomas.
¿Cómo?
28 días libre de enfermedad. Esto es para minimizar, para descartar toda posibilidad de riesgo de transmitir la enfermedad, ¿no es cierto?
Vos me hablabas recién de requisitos, ¿no?, para poder donar plasma. ¿Son los mismos que existen para donar sangre, esto de no tener tatuajes, de no... ¿son esos mismos?
Son los mismos, más haber tenido el diagnóstico, o sea, tener el diagnóstico de haber tenido la enfermedad confirmada. Esto es con PCR positiva. Sí, fundamental. Porque... te cuento porque ha llamado mucha gente con mucha voluntad y con muchas ganas de donar, pensando que había tenido la enfermedad, pero por dolor de garganta, por fiebre, porque estuvo en contacto con algún familiar o amigo que tuvo, pero en realidad nosotros pedimos que la seguridad de haber tenido la enfermedad. Y que hayan pasado esto que hablábamos recién, más de 28 días de la finalización de los síntomas, de estar curado, y que nos demuestren con otra PCR negativa que ya están curados.
Ajá. ¿Vos sos inmunóloga? ¿Cómo es?
Es difícil, inmunóloga. No me sale.
Inmunóloga.
Sí.
Ahí está.
Perfecto.
Bueno, divino. ¿Cómo es esto de la inmunología social? ¿Cómo lo podemos entender? ¿Se entiende? ¿Funciona? ¿Existe?
A ver, la pregunta un poquito más...
Claro, a ver, esto que a veces se dice, ¿no? Cuanto más gente infectada haya, se conforma como un escudo donde el resto queda protegido y probablemente no se contagie en la inmunidad de rebaño, todo esto que se habla en algunos contextos en el exterior. ¿Qué significa? Claro. ¿Existe? ¿No existe? ¿Es real? ¿Va a llegar un momento de que la cantidad de contagios va a superar y va a constituirse en una barrera realmente? Porque uno lee a veces sobre la gripe española y dice, bueno, el virus de la gripe española desapareció. Y uno dice, ¿desapareció? ¿O en realidad fue que era tanta la gente que había estado afectada que funcionó eso como una inmunidad a favor del resto? ¿Cómo es eso? ¿Existe? ¿Cómo es la inmunología?
Mira, sí, nosotros cuando estamos en contacto con un germen, en este caso con un virus, generamos anticuerpos, ¿no? Estas defensas. Podemos, con esos anticuerpos, bloquear la replicación del virus enseguida. Cuando entra el virus al organismo, bloqueamos que se multiplique y frenamos la infección. Si todos tenemos anticuerpos, o sea, si todos estuvimos en contacto con el germen, podemos frenar a este virus, obviamente. Y la forma de neutralizarlo o de generar anticuerpos es de dos maneras, o por lo menos es por dos vías, la vacuna o la infección, ¿no?
Sí.
Son las únicas dos maneras que tenemos de generar anticuerpos propios.
Sí. Sí.
Lo ideal sería que aparezca la vacuna, porque así, sin enfermarnos, todos generamos anticuerpos y podemos bloquear este virus. Hay que esperar para la vacuna, ¿no? Por lo menos hasta el año que viene, aparentemente. Ahora, el riesgo, esta inmunidad de rebaño que vos decís, que es cierto, exponer a la población a que toda la población se enferme para que genere anticuerpos y así se frene la propagación del virus es un poco riesgosa porque, bueno, cobra muchas vidas.
Sí, claramente, ¿no? Y, bueno, colapsa el sistema sanitario, ya lo hemos visto en todo el mundo, ¿no?
Totalmente. No colapsa, cobra muchas vidas y tampoco han demostrado en España, con la cantidad de infecciones que hubo, por ejemplo, hablan de un 10-20% de inmunidad colectiva, con lo cual tampoco es tan alto, porque mucha gente estuvo en cuarentena, no se expuso, y cuando sales ahí, si el virus está circulando, se enferman. Entonces, me parece que la mejor inmunidad a la que tenemos que aspirar es a la de la vacuna, cuando llegue la vacuna.
Ahora, Lorena, sí, esto queda claro, ¿no? Pero digo, también cuando se habla de, ¿no?, de alcanzar la inmunidad de rebaño progresivamente, digo, esto de abrir y cerrar las economías permanentemente, muchos hablan de que esta no sería la última, el último cierre importante que podía pasar en la Argentina, sino que más adelante se abriría para que la gente pueda recuperarse económicamente, el país también, pero podría volver a cerrarse. Se habla de una segunda infección que podría llegar a ser un segundo brote que podría llegar a ser peor todavía que este primero. Todo eso hace que uno pueda programar con estas aperturas y cierres la cantidad de gente que se va infectando para poder tratarla y lograr esa inmunidad progresivamente mientras no haya vacuna. ¿O es una locura lo que estoy diciendo?
Y lo que uno puede programar, estoy pensando con vos, pero lo que uno puede programar con estas aperturas y cierres es evitar el colapso de los sistemas de salud, como vos decís, para poder atender en tiempo y forma a todos los enfermos, para darles a todos el tratamiento que requieren. La inmunidad se va a lograr y se va logrando a medida que la gente se va contagiando, pero ya te digo, si se contagian todos juntos, colapsa
cualquier sistema. Todos juntos es un desastre.
Colapsa, claro, claro, colapsa claro. Cualquier sistema. Sí. No hay país en el mundo que lo soporte. Y además deja, no, es un desastre.
Una cantidad de muertos impresionante porque tremendo, no lo puedes atender, tremendo, ¿no? Eso es, no, está claro. Yo lo que pensaba, digo, este permanente abrir y cerrar que se nos propone como solución, hasta que aparezca una vacuna, digo, bueno, a lo mejor tiene esa metodología, ¿no? De ir progresivamente formando ese escudo sin necesidad de exponer la vida de cada uno de nosotros.
Exactamente.
Se me ocurrió pensarlo.
Sí, claro. Sí, bueno. Sí, uno puede pensar que lo que se propone, el objetivo es no ir colapsando para darle a todos los pacientes el cuidado que requieren a medida que este virus, bueno, avanza, ¿no? Avanza la medicina. La terapia con plasma de convalecientes, hasta abril era impensable. Y poco a poco se fue instalando como una opción. Y lo que antes se pensaba con otros tratamientos como los antivirales, algunos antivirales, la hidroxicloroquina y demás, después se desestimaron, con lo cual todo esto nos va dando tiempo a ver qué pasa en otros países, a ver, no, a ir esperando qué avances hay en la medicina, que esto es algo que pasó solamente con esta enfermedad. Todos los científicos del mundo estudiando este virus y los nuevos tratamientos a la vez, con lo cual para mí este resguardo en el que estamos nos permite ganar mucho tiempo
sí,
para
claro.
Para no enfermarnos y no colapsar nuestro sistema, pero también para ir viendo qué opciones terapéuticas tenemos. Cada vez aparecen cosas nuevas. La vacuna en enero era ciencia ficción y hoy es algo probable. El plasma no existía en el mundo como opción terapéutica al principio y hoy es un hecho que lo estamos usando acá en Argentina con resultados muy esperanzadores, con lo cual esto de resguardarnos me parece que tiene ese objetivo también.
Claro. La última pregunta, ¿cómo hace la gente que quiera, que sepa que esté escuchando y ha tenido COVID-19 y quiera donar plasma? ¿Dónde tiene que concurrir? ¿Cómo lo hace?
Mira, en primer lugar, puede llamar las 24 horas, es un número gratuito del Cucaiba, que es el 0800 22-0101.
Sí.
Puede llamar a cualquier
22-0101.
Hora. Sí. Hay un grupo de personas muy entrenadas que están, son súper amables, los van a orientar muy bien, les van a decir cómo, dónde acercarse, a qué lugar, digo, qué lugar de hemoterapia tienen más cercano a su domicilio. Si no tienen la forma de llegar, incluso les ofrecen movilidad, pero los van a buscar y los llevan. Así que el medio de transporte no es un problema tampoco.
Bueno, bueno, es una muy buena noticia. Ahora le vamos a pasar a la gente este número de teléfono para que lo tenga muy presente en el caso de que haya padecido COVID. Imagino que también, bueno, habrá ciertos estudios que se le harán antes de la donación.
Sí, se le hace todo tipo, se mide si tiene anticuerpos o no, para dar un plasma rico en anticuerpos, obviamente. Se descartan todas las enfermedades de transmisión, como HIV, hepatitis, chagas, sífilis, todas se hacen exactamente los mismos análisis que se hacen para la donación de sangre, nada más que en este caso, además, lo que chequeamos es que tenga anticuerpos contra COVID, que es lo que necesitamos.
Claro, claramente. Bueno, Lorena, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí en el programa y por tu excelente explicación, ¿no? Porque a veces a uno se le confunden los conceptos, por más que lea mucho, ¿viste? Hay mucha información hoy en día y uno no sabe con qué quedarse y se le hacen nudos en la cabeza, más allá de los nudos que ya tenemos en la espalda por los tantos días de encierro. Así que...
Totalmente, gracias. Totalmente. Paciencia. Bueno, me alegro mucho. Y espero haber sido útil.
Bueno, un abrazo inmenso y será hasta la próxima.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, Lorena Regairás es doctora y jefa de inmunología del Hospital de Niños de La Plata. Bueno, hablando de todo un poco, ¿no? De esto del plasma.